Elige tu COPE Sevilla.
La cadena COPE presenta. Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla. Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía. Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Señoras y señores, buenas tardes. Cuando el reloj marca las 8 y 4 minutos y 10 segundos de la tarde, les da la bienvenida Paco Robles. Hoy nos acompaña el técnico en jefe, Alberto Ceballos, y el técnico Ricard Martí, a quien saludo desde aquí. ¿Eh? Ustedes tendrían que ver, Ricard Martí saluda como si fuera un figurante, así, agachando la cabeza. Y hoy tengo también para las entrevistas a Gonzalo Grajera. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Paco Robles, un placer.
¿Cómo estás viviendo la cuaresma hasta ahora?
Pues la estoy viviendo ya con otro cambio de chip. O sea, yo creo que el cambio de hora ya nos ha introducido en un escaloncito más. Ya es el azar, ya es introducido en un escaloncito más. Ya es el azar, ya es la luz, ya son los sonidos, ya es el ambiente. Y entonces, pues bueno, con una especie de fase que va pasando poquito a poco hasta que llegue el Domingo de Ramos. Y por supuesto la vivo con expectación, claro está.
Con expectación. Y con esa misma expectación está viviendo la cuaresma nuestro invitado de hoy, don Francisco Carrera Iglesias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Si digo tu nombre, todo el mundo lo sabe, pero si digo Paquili, ya...
Es la marca.
Ya es la marca. Además, tú eres Paquili, sí, porque sí, sí. Tú te reivindicas como Paquili.
Totalmente. Además, hay una cosa curiosa que yo comento. Tú sabes que todos tenemos ciclos en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo abrí el taller, le puse Francisco Carrera Iglesias. Nadie me decía Francisco Carrera y ahora ya he puesto Paquili y he quitado Francisco Carrera Iglesias porque, ¿verdad? No tiene sentido. Es más, hay una cosa curiosa. Tú sabes que tengo una calle en el cerro porque los vecinos así lo quisieron, ¿no? Pues hay vecinos que han pedido que se le ponga un rotulito debajo que ponga Paquili.
Hombre,
porque hay muchísima gente del barrio que me conocen por Paquili y no saben mi nombre.
Claro. No saben tu nombre. Es que la calle, si hubieran sido en el ayuntamiento como deben de ser, debería llamarse Paquili.
Sí, pero
y debajo poner Francisco Carrera Iglesias.
Dijeron que en aquel momento que eso no se podía poner, que tenía que ser el nombre, porque lo intentaron, ¿eh?
Pero bueno. ¿Para qué vamos a hablar?
De todas formas, la gente dice, mire usted la calle Francisco, dice, la calle de Paquili.
Y se arregla y ya así, ya está.
Y ya está. Paquili, hemos venido, has venido aquí, bueno, antes que nada, la marcha de Cristo del Desamparo y Abandono.
De Paco Herrera, que es una maravilla.
¿Qué es lo que tiene? Esta marcha es de Francisco Herrera Mije.
Sí. Mije. Yo le digo, tú sabes, le digo Paco Herrera.
Paco Herrera, ¿ves? Francisco Herrera, don Francisco Herrera Mije. Porque después de hacer esta marcha, ¿qué es lo que se puede hacer para la Semana Santa?
Hombre, yo, desde mi punto de vista,
Nada,
porque es que fue una cosa, yo que la seguí tan de cerca, porque me tocó de hermano mayor, tuvimos los arreglos, los hizo el maestro Alberó. Yo me quedé impresionado la primera vez que lo vi, la escuché, perdón, porque es más, escribió una para el Cristo y otra para la Virgen. No tiene nada que ver. Al final de cuentas, los artistas, cuando están inspirados, brota por sí solo, ¿no? Y yo creo que aquella noche, el día que la compuso, Paco tenía toda la inspiración acumulada de toda su vida, porque hay que ver de qué forma y qué acierto, ¿no? Y qué buena acogida, que tú sabes que hace 20 años no había tanta percepción para recibir una marcha nueva como hoy día, ¿no? Hoy día se hacen marchas tropecientas mil. Sin embargo, es una marcha que va a quedar para la historia de la Semana Santa de Sevilla y que forma parte de la historia de la Semana Santa de Sevilla.
Y digamos también que tú vienes aquí al programa Saeta porque, bueno, ahora mismo el Ayuntamiento de Sevilla es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué es el Ayuntamiento de Sevilla?
Pues el Ayuntamiento de Sevilla es, yo el otro día hice un poco de reivindicación, ¿no? Es el museo, se ha convertido en el Museo de la Semana Santa de Sevilla.
Lo que antes estaba en el Hospital de
los Venerables.
En
la Casa de los Venerables, que yo me acuerdo de lo conocí, yo lo conocí. Bueno, pues...
Bueno, un momento. Paquili es joven, pero tiene un currículum. No diremos su edad porque la edad puede asustar
más de uno. No tengo ningún problema. Hoy día en las redes sociales existe rápidamente todo.
¿Cuántos años tiene Paquili?
65, voy a cumplir 7 años.
65 tacos. Oh.
Ya quisiéramos.
Bueno, pues el ayuntamiento se ha convertido en el Museo de la Semana Santa de Sevilla, donde los artistas, artesanos, que trabajan para el arte sacro de Sevilla y que han contribuido a que tengamos la mejor Semana Santa del mundo con el arte que han desarrollado, pues puedan exponer sus piezas de cara a que la gente pueda conocer, porque tú sabes que normalmente cuando se presenta una obra por parte de una hermandad siempre se destaca el nombre de la hermandad, el artista queda en un segundo plano. En este caso en concreto es el artista la en primera persona. Y entonces, afortunadamente, llevamos celebrándolo desde hace 4 años. Y este año, bueno, pues está dedicado a las devociones particulares, ¿no? Y hay 60 piezas de un nivel superior. De tal forma que, para que la gente de Sevilla conozca las obras de los propios artistas, pero a la misma vez reivindicamos que Sevilla tiene que tener un espacio dedicado al arte sacro o al arte o a la Semana Santa en concreto, pero tiene que tener un espacio dedicado porque es algo que nos identifica, es algo que forma parte de nuestra historia y que curiosamente en cualquier otra provincia, en cualquier país, tendría un museo espectacular y que aquí no somos capaces de llegar a un acuerdo para ponerlo adelante.
Aquí se dice 20.000 veces que se va a abrir el Museo de la Semana Santa. Y yo siempre me pregunto, ¿cuándo se va a abrir? ¿Cuándo?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aunar. Yo el otro día reivindicaba que todos estamos llamados a ser ciudad. Esto puede parecer muy político, pero no lo es. Todos los sevillanos tenemos que contribuir a conseguir los objetivos que nos proponemos, cada uno en su ámbito. Significa que el Consejo tiene que instar ante las autoridades para que se haga. Los sevillanos tenemos que pedirle a las autoridades que se hagan. Las propias autoridades, cuando tienen alguien que demanda y la sociedad empuja, no les queda más remedio. Y yo creo que hasta ahora mismo, yo no voy a decir que no haya habido voluntad, pero quizá un poquito lento sí. Tenemos todos que remar a favor de que el museo se lleve a efecto, porque si no, los políticos por sí solos, tú sabes que tienen otras prioridades. Pero al final de cuentas también es cierto, mira, yo ahora mismo yo tengo visitas guiadas que hacemos en el taller, sabe que mi taller es el único de Andalucía que tiene distintivo de calidad turística. Bueno, pues llevamos como 20 días que estamos recibiendo a la Asociación de Guías Turísticos de Sevilla. Los guías reclaman que haya un museo, si es que es necesario. Además se convertiría en un revulsivo económico económico propio para la ciudad. Tenemos que sensibilizar al Consejo, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, que también tiene que participar, y por supuesto a las hermandades. Las hermandades le tienen que devolver a Sevilla parte de lo que Sevilla le da. Y al final de cuentas es una forma de cesión.
Es increíble la frase. Devolverle a Sevilla parte de lo que Sevilla le da. Porque sin Sevilla las hermandades no serían nada.
No serían nada. Como Sevilla no sería nada tampoco sin las hermandades. Exactamente. Yo le decía el otro día que las hermandades forman parte de la historia de Sevilla. Sevilla forman parte de la historia de las hermandades. Y nosotros, los artistas, somos parte de la médula de las hermandades.
Bien, bien, bien.
Pues es a la inversa, igual. Al final de cuentas, todos formamos parte los unos de los otros. Significa que todos tenemos que ser generosos con la ciudad. A la que amamos, que a todos se nos llena la boca de decir que la amamos hasta el infinito. Pues cuando hay tanto amor, el amor significa también generosidad y cesión.
Generosidad. Gonzalo.
No, yo al hilo, lo del hilo nunca mejor dicho, por cierto, al hilo de lo que estábamos hablando, ha habido, digamos, alguna organización o algún afán de organizarse por parte de los artistas de la ciudad, de bordadores, de imagineros, a la hora, digamos, de, entre comillas, presionar a las instituciones para que se haga ese Museo de la Semana Santa de Sevilla.
Bueno, nosotros hace 4 años que hemos fundado la única asociación que hay en España. La única. Afortunadamente empezamos 20 artesanos, 20 artistas, ya somos 60 y tantos, al final de cuentas va calando. No se entiende que Sevilla, siendo la capital del mundo de la Semana Santa, algo que yo reivindico y sin complejos, sin afán de superioridad,
capital mundial
de la Semana Santa, si lo es, también es capital mundial del arte sacro.
Claro.
Porque es la única ciudad del mundo que ha mantenido ininterrumpidamente durante 6 siglos estas disciplinas.
Y referente, claro.
Sí, eso claro. es obvio. Claro. Mira, hoy se han puesto en contacto con la asociación desde Estados Unidos para buscar piezas que le hagamos, alguna pieza en concreto en la exposición. Hay piezas de Miami, de montones de sitios.
Es una industria que exporta. O sea que,
exporta, claro. Y además no solo eso, somos embajada de arte. Claro. Lo que ocurre es que nosotros mismos no somos conscientes del potencial que tenemos. Para eso nace la asociación, para cambiar la sensibilidad. De hecho, vale. Si tú te fijas bien, de hace 4 años aquí no se hablaba de arte sacro y ahora todas las autoridades y todos los políticos hablan de arte sacro. No había esa mentalidad.
Claro.
Es cierto que tenemos que andar un camino porque nos quedan muchísimas cosas. Tenemos muchos problemas fiscales, no tenemos ningún reconocimiento, no tenemos un epígrafe. Yo el otro día en el ayuntamiento reivindicaba que los políticos de Sevilla que representan a la sociedad sevillana en el Congreso de los Diputados tienen que sensibilizar a aquellas personas que no conocen para que se cambie la legislación. Me sorprende que gente de Sevilla, que son hermanos de hermandad y que tienen un cargo de poder, cuando hemos pedido que intervengan, han mirado hacia otro lado. Al final de cuentas, lo que yo decía antes, tenemos que hacer ciudad, pero ciudad todos. Claro. No se puede olvidar uno que llega a Madrid de que ya lo que hay aquí en Sevilla son los domésticos.
Claro.
Bien, vamos a ir ahora con Miguel Gallardo, autor del libro Gran Poder, Crónica de la Santa Misión 2021, libro en el que hay textos de mucha gente. Miguel Gallardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Una alegría saludarte a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué pasa, Miguel? Estás a punto, ahora mismo se va a inaugurar este libro en la Casa del Gran Poder.
Efectivamente, estamos aquí en la Casa de Hermandad del Gran Poder, al lado de la parroquia de San Lorenzo y de la Basílica del Gran Poder, donde a las 8:30 va a comenzar la presentación de este libro que hicimos con motivo de la Santa Misión 2021.
¿Qué es lo que se recoge en el libro, Miguel?
Pues el libro, como tú bien has dicho, son los textos de unos 15 periodistas, además de una colección de más de 150 fotografías de fotógrafos de la talla de Ángel Salazar, Ángel Bajuelo, Fernando Salazar, Manuel Olmo, y otros fotógrafos sevillanos que recogen desde la salida de la Basílica hasta la entrada, lógicamente pasando por el paso por la Hermandad de los Gitanos, donde el Cristo fue entregado por Juan de Mesa hace 400 años, lógicamente su estancia en las tres parroquias de los tres barrios, la Blanca Paloma de los Pajaritos, la Candelaria y Santa Teresa, y su vuelta o regreso por la Gran Plaza y, lógicamente, por San Juan de Dios, donde ya estuvo en el año 65 en la anterior y primera misión.
Entonces, es una crónica detallada de lo que hizo el Gran Poder.
Es una
que fue para toda Sevilla.
Efectivamente, es una crónica del recorrido más largo que ha hecho en su historia el Gran Poder de Sevilla.
Sí.
Y la idea principal era dejar constancia de lo que fue, de la importancia que tuvo y la trayectoria que tuvo en cuanto a la retransmisión por parte de todas las televisiones regionales, locales, incluso los informativos de alcance nacional como Telecinco y Antena 3, que dieron cumplida cuenta de esta santa misión. Y la idea es que los que no la vivieron o los pequeños jóvenes que el día de mañana quieran saber qué fue aquello de la santa misión 2021, pues lo tenga, tiene mucha información en internet, pero que en un solo texto, en un solo libro, tengan toda la crónica, toda la historia periodística escrita por la gente que la vivieron en el día de hoy y las fotografías que acompañan para que vean imágenes que serán inéditas, como el paso por el puente de San Bernardo, Plaza o por todos los recorridos por las tres parroquias de los tres barrios.
Sí, sí. Pues Miguel Gallardo presenta Gran Poder de Sevilla, crónica de la Santa Misión 2021. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti, Paco, y a todos los oyentes.
En COPE más Sevilla, Saeta.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vive la Semana Santa con Taberna El Papelón y Estrella del Sur Especial. Te esperamos en nuestros locales, donde podrás disfrutar de un gran surtido de tablas de quesos e ibéricos y una gran selección de tapas clásicas. Ven a Taberna El Papelón con Estrella del Sur Especial.
Buenos días. Llamaba por lo de los palcos para Semana Santa. ¿Tiene alguno con buenas vistas?
Sí, le informo. Tenemos en Triana, Mataacas, La Magdalena, Muro de los Navarros, Cristo de la Sed, San Bernardo, La Florida, Resolana, Ciudad Jardín, Plaza San Francisco.
Nuestras promociones, parte de tu Semana Santa. Grupo Promar, la alegría de vivir.
¡Oído!
¡Uf! ¿Qué te pasa, Antonio?
Que mi colchón es un calvario.
Pues ve y ven no colchonería y no le des más vueltas. Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el polígono El Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud.
Y descansa como Dios manda, Antonio.
A las 8 de la tarde, 19 minutos y de segundos, el segundo, voy a esperar ya. 20, la hora que tenemos aquí en el programa Saeta con Gonzalo Grajera. Estamos entrevistando a Paquili, porque decir Francisco Carrera Iglesias de a Paquili. En esta exposición del ayuntamiento hay obras de muchos autores, ¿no? Tú tienes dos obras tuyas, dos sayas.
Sí, porque la exposición está dedicada en cinco capítulos. Uno es la devoción doméstica, otro es el voto fruto de donaciones particulares, de lo privado a lo público y hallado entre lo perdido, ¿no? Yo tengo una saya que es en la parte devocional, que es de la hermandad del Robledo, de Constantina, que estaba justo a la entrada, y después de entre lo hallado y lo perdido, pues hay una saya que se recuperó hace dos años de la Esperanza de Tierna, que se compró un anticuario Y entonces, gracias a la donación de unas personas, se recuperó de un anticuario una pieza que era del siglo XIX maravillosa, ¿no? Y entonces, dentro del contexto de la exposición, pues había que buscar una serie de piezas que el comisario ha tenido bien a exponer. Al final de cuentas, nosotros, en el caso concreto de la exposición, le damos la mano abierta para que el comisario decida un poco la temática, porque sí es cierto que nosotros las cuatro exposiciones que hemos celebrado estos cuatro años tienen que tener una temática y tiene que tener un contenido y tiene que tener una parte museística con una definición en concreto. Exponer pieza por exponerlo no es el concepto que nosotros tenemos, sino que tiene que tener un discurso, ¿no? Y entonces este año, pues, él quería poner en valor toda esta corriente que yo te he dicho, ¿no? Y hay piezas que son espectaculares. Está una copia de un Cristo de Lourdes que es espectacular, caído un nazareno caído en tierra, pero sin vestir, con el sudario tallado y todo, que es una cosa maravillosa. Hay un nazareno de Miñarro que es otro espectáculo. Hay montones de piezas que son maravillosas y que la gente, curiosamente, se está quedando sorprendida, porque algunas piezas, o mayoritariamente, no están al culto. Son cuestiones particulares.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
Entonces, a través de la exposición están descubriendo la capacidad también, que al final de cuentas, en las hermandades siempre han existido mecenas, pero nunca le hemos dado el nombre de mecenas, de mecenazgo. Y gracias a esos mecenazgos se mantienen.
Le decíamos el que ponerle la tela.
Eso
la
tela. Es. ¿Eh? Pues siempre se hablaba, tú sabes, para quedar más fino, donante, sí, los donante, hermanos, sí, sí. No, mire usted.
Pero en privado. Mecenazgo. En privado se decía.
El que ponía la manteca.
Soltaba, ¿eh? El que soltaba, bueno, pues, la manteca.
Las hermandades tienen muchísimas personas que, gracias a ese mecenazgo, sí, que se les debe de reconocer, sí, sí, sí. Han contribuido a esa parte patrimonial tan maravillosa que tienen las hermandades, y que quizás siempre la hemos diluido. No, esto es los devotos, esto es los hermanos. Pues mire, usted tiene una parte de mecenazgo que además debemos de poner en valor, porque gracias a la dedicación y a la parte económica que estas personas ponen, hay montones de artistas que han dado su genialidad a través de los siglos.
Bueno, Paquili, te vamos a agradecer la deferencia que has tenido con Saeta, pero aparte, con esta música, quiero que me hables de tu madre.
Hombre, yo cuando has puesto tú antes ahí la marcha Coronación, se me ha venido a la mente la primera vez que yo escuché esa marcha, y te voy a decir dónde fue, que fue algo maravilloso. Estaba yo en Guadalupe con Luis Becerra, que había ido a probarle el terno a la Virgen de Guadalupe que yo le hice para el 75 aniversario de la Coronación, y me llamó Juan Miguel Vega y le dice, escúchame, te voy a poner el trocito de marcha que Manolo me ha grabado para que tú... Y estaba toca piano. A mí aquello me emocionó de una forma tremenda, porque tú sabes bien, conoces la pasión de la gente del Cerro con su Virgen de los Dolores, igual que cualquier otro barrio, cuidado, que yo no, pero estamos hablando del Cerro, es obvio que yo tengo que ponderar.
Un momento, eso lo digo yo, no lo dice Paquili, lo digo yo. La devoción, lo que tiene el Cerro con su Virgen, no lo tiene ningún barrio, ninguno.
Bueno,
y ahora sigue.
Yo tengo que decir que la Virgen de los Dolores es la madre de las madres del Cerro. Ella es la embajadora del Cerro. En ella siempre hemos focalizado todos los sentimientos de la gente del Cerro. Todos nos hemos bautizado delante de ella, hemos hecho la comunión delante de ella, se han casado los que se hayan casado, hemos despedido a las personas que más hemos querido en nuestra vida delante de ella. Ella forma parte de nuestra historia, ella nos conoce mejor que nadie. De hecho, las mujeres del Cerro le dicen, voy a ver a mi vecina, porque ella ha formado parte del Cerro desde 1923. El Cerro este año se cumple 100 años de la creación del barrio. Se creó en 1921, finales del 21. Y a los dos años ya estaba la Virgen. La Virgen, alrededor de ella, la ha estructurado
todo,
toda aquella zona.
Todo,
sin
todo.
La Virgen no se puede concebir el Cerro del Águila. Es
no
más,
existiría.
Hay una particularidad que quizá en otros barrios, y en eso te doy la razón, no se da. Gente, creyente, no creyente, porque tú sabes que el barrio del Cerro siempre ha sido muy asociativo y hemos tenido unas connotaciones políticas en las que todos convivimos y todos nos entendemos. Pero gente que no son creyentes, que tienen ideología que quizá a alguna gente le pueda chocar, todos coincidimos en que la embajadora del Cerro y quien representa la filosofía del Cerro es la Virgen de los Dolores. En ella confluye todo el mundo y eso es muy difícil.
Todo.
Todo.
La Virgen de los Dolores es en el Cerro
todo. Todo.
todo.
Familia, amigos, tiempo, memoria.
Todo. Es más, hay algo que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Te lo podía haber dicho Tábora, igual que cuando hablaba, ¿no? Tábora, por ejemplo, que tú sabes que no era una persona que creyente, sin embargo, Tábora se ponía delante de la Virgen y se le caía
y
las
lágrimas. Y se perdía, se perdía.
¿Por qué?
Era su vida, era
porque
su vida, claro.
Cuando nos ponemos delante de la Virgen se nos pasa toda la vida, un fotograma, fotograma tras fotograma, y eso es un sentimiento que solo lo tenemos los que hemos vivido en el Cerro del Águila, y en ella reconocemos y vemos toda la historia de nuestras vidas.
Y los que veíamos la Virgen, como tú, vamos, tú a ti que te voy a contar, cuando la Virgen salía en septiembre, hombre, por su barrio.
Era la fiesta de la patrona.
Yo estaba allí.
Era la fiesta de la patrona del cerro. Las calles del cerro, que no estaban asfaltadas, se echaban alberos para que la Virgen pasara. Se ponían alberos. Yo me acuerdo que había una persona que trabajaba en la empresa Rus, que era la que asfaltaba las calles, que nos traían los camiones de alberos. Y era cuando se engalanaba el cerro y cada calle competía para ver qué calle se engalanaba mejor para que pasara la Virgen de los Dolores, porque es el pueblo más cerca que tenía Sevilla hasta hace poco, ¿no? Y de hecho hay connotaciones de pueblos que todavía se mantienen, ¿no?
En las casas, por ejemplo.
En las casas, la estructura del propio barrio, el organigrama, ten en cuenta, hombre, ya afortunadamente no, se han perdido muchas cosas que eran prioritarias y fundamentales para darle sentido de pueblo, ¿no? En otras cosas hemos ganado. En el hambre hemos ganado, ¿verdad? Afortunadamente hoy día, antes en el cerro, en cada casa vivían 5 familias. Hoy día en cada casa vive una familia.
Afortunadamente.
El mercado de abasto, venía todo el mundo al mercado de abasto del cerro. El cerro, hubo una época que tenía 3 sucursales de un mismo banco, porque la gente no tenía que venir al centro. De hecho, mi abuela y montones de gente mayores decían, vamos a Sevilla. Era un barrio autónomo.
Decían, vamos a Sevilla, vamos a otra ciudad.
Claro.
Francisco Carrera Iglesia, Paquili, muchas gracias por venir esta tarde.
Nada, gracias a vosotros. Ya sabes que yo soy muy apasionado y te digo igual que siempre te he dicho. Tú sabes que te admiro y que si tú me dices ven, yo lo dejo todo.
Buenas tardes, Paquili.
Buenas tardes, Paco.
Vive la Semana Santa con Taberna El Papelón y Estrella del Sur Especial. Te esperamos en nuestros locales donde podrás disfrutar de un gran surtido de tablas de quesos e ibéricos y una gran selección de tapas clásicas. Ven a Taberna El Papelón con Estrella del Sur Especial.
Ustedes escuchando la marcha Siempre Macarena de José León Alapont, marcha interpretada al piano por Germán García. Germán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Germán nos ha querido traer hoy la marcha Siempre Macarena. ¿Por qué, Germán?
Pues mira, Paco, este año ha sido una novedad en que el concierto de Cuaresma, que hago tradicionalmente en Aral, bueno, es una marcha que está de actualidad y como va dedicada a ella, a la Macarena, a la Madre de Dios, y que lleva por nombre Esperanza, pues en estos tiempos que tanto estamos necesitados de esperanza, pues qué mejor que interpretarla este año a piano y compartirla con vosotros y todos los oyentes.
Vamos a escuchar un poquito. Thank you. quería escucharlo porque este pasaje me parece de una belleza absolutísima.
Sí, es verdad. La verdad que es muy fuerte, bueno, fuerte debajo, ¿no? Es la parte de la marcha que pues tiene una fuerza tremenda y bueno, pues la verdad que entra en el alma y yo disfruto mucho con ella. La verdad que estoy de acuerdo contigo, Paco.
Aparte de Siempre Macarena, ¿qué otras marchas que hay hoy en día te interesan como compositor, como autor, como pianista?
Pues marchas que me interesan, pues bueno, ahí da la casualidad que todas relacionadas con la esperanza, ¿no? Para tanto la vocación como la esperanza de Triana como la de la esperanza Macarena. También estaba trabajando la adaptación de Siempre la Esperanza, dedicada a Triana. Me gusta bastante también, una marcha que la veo bastante popular y bueno, que es muy querida en Triana. También marcha así actual, pues otra dedicada a la esperanza Macarena, que es Sé Siempre Nuestra Esperanza, de Rubén Jordán, que la verdad que es muy interesante esta marcha y este compositor también muy joven, que bueno, que lo está haciendo bastante bien. Y la Virgen de Sevilla, en fin, por ahí más o menos me identifico bastante con este estilo.
La que suena ahora es Siempre la Esperanza.
Sí, eso es. Así es.
Aquí es que tenés que tener cuidado con lo que dice, porque nuestro compañero Alberto Ceballos te las coge al vuelo.
Sí, ¿no?
te las coge rápido. Vamos a escuchar un poquito.
Muy bien.
Y ahora, Gonzalo, sobre esto, ¿qué se puede decir?
A mí me gusta mucho una definición a la hora de hablar de marcha, que es poema sinfónico. O sea, yo creo que esa definición le viene muy bien, José, bueno, sabrá mucho más que yo, por supuesto, de todo esto, pero yo creo que esa definición le viene muy bien para resumir la emoción, la destreza, la música, en resumidas cuentas, que te va evocando diferentes momentos, ¿no? Estamos escuchando esta marcha y ¿quién no recuerda ahora mismo un palio por las calles de Sevilla en una noche de primavera, ¿no?
La esperanza de Triana.
Claro, claro.
Lo estaba yo recordando. Germán, ¿cómo, ¿qué es lo que tienes que hacer con estas marchas, papá, para impregnarte de ellas profundamente?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Para interpretarla yo a piano.
¿Cómo te metes dentro de la marcha para sacarla luego en piano?
Vale, pues mira, Paco, yo empiezo, bueno, a escucharla, a oírlo muchas veces, la versión de banda de música, y luego posteriormente, bueno, pues ya voy mirando y analizando el guión de director, ¿no? El guión de la partitura para la banda de música, y entonces la voy estudiando a fondo. Voy viendo aquellas melodías, quizás más lo que es la melodía principal, lo que lleva, lo que más suena en la banda, y ya voy haciendo mi pequeño arreglo, mi pequeña adaptación al piano, tal cual como yo creo que debe de sonar en el piano. Hay marchas que quizás a lo mejor no se prestan mucho al piano, o cuesta más difícil de adaptarla, pero hay otras que se prestan muchísimo. Entonces, pues bueno, esta mismo que Siempre Macarena, pues adaptaba bastante bien, o Siempre La Esperanza también, como la que estoy trabajando ahora mismo, y en fin, que la verdad que tiene su trabajillo, pero bueno, luego la recompensa está ahí y al público parece que le gusta.
Germán García, de Aral. De Aral, tú fuiste también su director de la banda Santa María Magdalena.
Eso es, Paco, director musical, fui director de musical. Varios años de la agrupación musical Santa María Magdalena. Eso es, tuve el honor de compartir la dirección como subdirector con el recordado Manuel Rodríguez Ruiz, director y fundador de la banda.
Manuel Rodríguez, ¿quién se acuerda de Manuel Rodríguez? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de San Benito, cuando salía en San Benito. En San Benito me dio una lección magistral de lo que era ser un director de una agrupación musical.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues la verdad que era genio figura y, bueno, fue único, padre de un estilo que creó para Sevilla y siempre lo recordamos con muchísimo cariño y para mí fue un maestro. Aprendí mucho con él.
Pues dedicado a Manuel Rodríguez de parte de Germán García González.
Sí.
González. Yo tenía anotado Germán García, pero me acordaba que era González de segundo apellido.
Eso es.
Eran las tres G's. Muchas gracias por estar con nosotros en Saeta.
A ti, Paco, siempre.
Germán.
A tu disposición.
Gracias. Germán gracias. Ha estado con nosotros a las 20:37, que es ahora mismo.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vive la Semana Santa con Taberna El Papelón y Estrella del Sur Especial. Te esperamos en nuestros locales donde podrás disfrutar de un gran surtido de tablas de quesos e ibéricos y una gran selección de tapas clásicas. Ven a Taberna El Papelón con Estrella del Sur Especial.
Querido hijo, te escribo para que nunca olvides los tiempos que hemos vivido. Esos 2 años de sufrimiento, sin abrazos ni besos. Pero vencimos. Y esta Semana Santa, tu madre y yo volveremos a disfrutar de las cofradías y de la vida. Por ello, vive, hijo mío, y disfruta siempre el regalo de lo vivido.
Grupo Promar, la alegría de vivir.
¡Oído!
¡Uf! ¿Qué te pasa, Antonio?
Que mi colchón es un calvario.
Pues ve y ven no colchonería y no le des más vueltas. Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el polígono El Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud.
Y descansa como Dios manda, Antonio.
¿Qué pasó con la revolución de 1868 llamada La Gloriosa? Eso lo sabe mejor que nadie Manuel Jesús Roldán.
Viva España con honra. Fue el lema para una revolución que el 30 de septiembre de 1868 enviaba a la cuestionada reina Isabel II al exilio e inauguraba un periodo de inestabilidad, de gobiernos provisionales y de extremismos exacerbados. Ya había sido expulsado en julio el duque de Montpensier, un par de meses después de la muerte de Narváez, personaje que, junto a la infanta María Luisa, tanto contribuyó a la situación de Sevilla como a la segunda corte de la España de la época. Las juntas revolucionarias se hicieron con el poder incluso antes de la expulsión de la reina, siendo especialmente dañina y radical la actuación de la Junta Sevillana, formada por el Partido Progresista, el Demócrata y el Unionista, un curioso tripartito de la época que integraba las opciones más conservadoras con las más progresistas, con el único nexo de desalojar a la controvertida reina y su corrupta camarilla del gobierno del país. Historias antiguas en el tiempo. La actuación de la Junta Sevillana, en aras de una pretendida modernidad, se cebó con el patrimonio monumental de la ciudad, como restos de un pasado que debía ser superado. Nada nuevo bajo el sol. Revolución del asco llegó a ser definida por Mateo Jado. La rápida actuación de la Junta Revolucionaria promovió derribos de puertas monumentales, como la de la Carne o la de Triana, de conventos como el de San Felipe o el de Dueña, y de iglesias como la de San Miguel, templo gótico mudéjar de incalculable patrimonio, que se situaba en la actual manzana ocupada por un edificio sindical en la Plaza del Duque. Se dio uso civil a numerosos conventos e iglesias, como la antigua parroquia de Santa Lucía. Una lista de destrucción que incluso pudo ser más larga, ya que se llegó a prever en aquel año 1868 la demolición de Omnium Sanctorum, de San Andrés, de San Leandro o del convento de monjas concesionistas de Santa María del Socorro. El principal daño a las cofradías se produjo con el derribo de la parroquia de San Miguel, un templo gótico mudéjar situado en la actual Plaza del Duque. De él se vendieron sus sillares como material de obra y sus retablos como madera para el fuego, entre ellos el principal, una monumental obra del taller de los Rivas. Allí residían tres históricas hermandades que se vieron obligadas a un traslado repentino y que perdieron buena parte de su patrimonio. A Soledad, que procedía del convento del Carmen de Baño, se trasladaría a San Lorenzo, donde alcanzaría un gran esplendor. Pasión se mudaría a El Salvador, donde crecería notablemente tras su fusión con la histórica sacramental del templo. Peor suerte correría la Hermandad del Amor, la tercera ocupante de tan singular museo de las cofradías de la época, ya que quedó prácticamente extinguida al ponerse en venta sus enseres. Una hermana, María Jesús del Amor, compraría la talla del Cristo y la conservaría en su domicilio, consiguiendo adquirir la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, hoy sede de la Hermandad de la Veracruz, donde se reorganizaría la hermandad años más tarde. También se tuvo que trasladar la Hermandad de la Veracruz, al derribarse el convento de monjas dominicas de la Pasión, situado en los comienzos de la calle Sierpe. Desapareció también la entonces trianera Hermandad de la Encarnación al demolerse su capilla, alabada por los eruditos de la época por su amplio e interesante patrimonio. Se incautó también la capilla de la Carretería, se cerró la capilla del Carmen, antiguo convento carmelita hoy sede del conservatorio, con el consiguiente traslado de la Hermandad de las Siete Palabras. Estuvo a punto de ser derribado también parte de la iglesia de San Antonio Abad, que por entonces ya alojaba la Hermandad del Silencio. Aquellos meses de 1868 fueron meses muy convulsos, como lo fueron para toda la política española, que pasó de la monarquía borbónica a un gobierno provisional encabezado por el general Prim y por la regencia del general Serrano. Meses de cambios y de ilusiones por un país mejor, gobernado que tuvieran desastrosas consecuencias patrimoniales. La Gloriosa, en Sevilla, fue definida con certeza por uno de sus principales estudiosos, José María Tasala y González. Sentenció con estas palabras: la revolución ha probado, una vez más, que el orgullo de los que no saben edificar consiste en destruir.
Magnífico Manuel Jesús Roldán y la música muy apropiada.
Hombre, por favor, a un ritmo considerable, un ritmo importante, ¿no? Un ritmo...
La Guardia Civil. La Guardia Civil que tocaba que la Santa Espina.
Sí, efectivamente.
La Santa Espina. Pa, pa, pa,
pa, pa, pa, pa. Que tú lo conociste además, Paco.
Hombre.
Hombre, por favor.
En la cofradía del el Cristo de las Aguas, desde la iglesia de San Bartolomé, allí está partido, para verlo. Y a Montserrat también. Y ahora nos vamos con Angelita Iruela, que nos trae un recitado nuevo.
¿Quién te pudiera decir lo que nadie te haya dicho? Decírtelo a mi capricho, como lo inspiras en mí. Ya sé que alguien te dijo que las flores de tu talle van perfumando la calle y que eres fe de tus hijos. A ti te han dicho, señora, que tu cara es llanto y risa y que eres la misma brisa que nos llega con la aurora. Que la miel de los panales se quema bajo tus plantas y que es tu belleza tanta que no hay nada que la iguale. Se ha escrito de tus varales, se ha dicho de tu perfil, tanto, tanto se ha hablado de ti que se agotaron los caudales y se secaron manantiales de firmes inteligencias, devociones y creencias tan solo por alabarte. Te han cantado los poetas, te han escrito sabias plumas diciendo que tú eras una reina de cielos y tierras. Pero ¿quién te cantó una nana? ¿Quién te desgranó un poema? ¿Quién se inspiró en tu pena y te cantó sevillanas? Esa fui yo, Macarena. ¿Quién se plantó ante tu puerta o se puso en tu balcón por llorarte una oración y rezarte una saeta dejándose el corazón. Esa fui yo, Macarena. Yo no entiendo de finezas, yo no sé de galanuras. Yo solo busco dulzuras para ensalzar tu grandeza. No importan rimas ni prosas, Macarena de Sevilla, que yo soy gente sencilla y solo digo mis cosas. Y digo, por donde quiera que vaya, que eres mi paz y consuelo, que eres de mi sol el cielo y la arena de mi playa. Que eres luz de mi camino, que eres agua de mi fuente y eres el faro divino de mi barca penitente. Que eres brisa de mi viento, que eres de mi pan el trigo y que soñando contigo se acaban los sufrimientos. Si yo solo sé cantar, si yo solo sé rezarte, si tan solo sé llorar cuando me pongo a mirarte y cuando intento decirte lo triste que son mis penas, y te miro, Macarena, solo pienso en bendecirte. Y yo, si yo no sé decirte más, esperanza de mi amor, gracias por este don que me quisiste otorgar. Me diste los sentimientos, me pusiste un corazón, me regalaste la voz para expresar lo que siento, porque me has dado la vida, porque puedo ver el sol, porque me diste el amor, el dolor y la alegría, porque sé de la amistad, porque sé de la pobreza, porque me diste la fuerza y me enseñaste a luchar. Por todo ello, Macarena, solo me queda decir que el día que yo me muera, que me lleven a San Gil y me pongan en tu puerta por despedirme de ti, que yo te veré, aunque esté muerta.
En COPE más Sevilla, Saeta.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¡Oído!
¡Uf! ¿Qué te pasa, Antonio?
Que mi colchón es un calvario.
Pues ve y vendo colchonería y no le des más vueltas. Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Hiberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el polígono El Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud.
Y descansa como Dios manda, Antonio.
Vive la Semana Santa con Taberna El Papelón y Estrella del Sur Especial. Te esperamos en nuestros locales donde podrás disfrutar de un gran surtido de tablas de quesos e ibéricos y una gran selección de tapas clásicas. Ven a Taberna El Papelón con Estrella del Sur Especial.
A las 20 y 49 y 30 segundos seguimos aquí en Saeta. Con la colaboración, con el patrocinio del Betia Seguros. Y por cierto, el papelón, querido Gonzalo,
el papelón, se podía dejar por aquí, bueno, ¿no? Unos piquitos, yo soy muy de pico, los escritores somos muy de lo cortito, ¿no?
De pico, yo soy más de jamón.
Soy más de jamón.
Hombre, y esa estrella del sur, fresquita, que entra, que no vea. Ahora nos vamos ahí, si te parece bien, nos vamos ahí con Alberto García Reyes. Me va a traer el mejor cantado, Tomás Pavón.
Ole.
Yo creo que Tomás Pavón ha sido el mejor cantado que ha habido.
Indudablemente.
Y una grandísima. Escuchar a Alberto García Reyes hablando de Tomás Pavón, para mí eso lo rompe todo.
Un lujo.
Viva España.
Muy buenas, Paco. Es una alegría estar contigo en este programa otra vez. Después de este lapsus que nos ha venido difícil y al mismo tiempo bien para reflexionar muchas cosas, Paco, ¿no crees? Yo tengo que darte las gracias por el privilegio que me ofreces de hablar de la saeta en el programa Saeta y recuperar después de estos 2 años que han sido duros para todos y aún más duros para ti, recuperar la esperanza, porque yo en ti veo permanentemente un halo de esperanza, Paco. Eso es lo que me transmites. Y por eso me gustaría hablar esta noche de una saeta que para mí ilustra muy bien este tiempo que hemos vivido, y de un saetero, de un cantaor, no saetero, un cantaor, una figura máxima de la historia del flamenco, yo creo que de la música universal, que es Tomás Pavón. Ya sabes que Tomás es sevillano, hermano de la Niña de los Peines y de Arturo Pavón, y de esa saga de los Pavón, que tan importante ha sido para la historia del flamenco. Pero Tomás, además de formar parte de una saga fundamental, es un artista que en sí mismo no tiene parangón con ningún otro. La Niña de los Peines, siendo su hermana, es otro monstruo de la naturaleza, pero en otro sentido. Mucho más enciclopédica, más larga, más conocedora, rítmica. Pero Tomás es de una profundidad. A mí me parece el artista más desgarrador de cuanto yo haya escuchado. Me desgarra mucho escucharlo. Y hay una saeta en el patio de Caifás, que es la saeta mítica suya, de las más conocidas de su repertorio. Él fue buen saetero, cantó en la calle muchas veces en Sevilla. ¿Cuánto daríamos nosotros por haber estado en un balcón de eso a la vera de Tomás Pavón cantándole a los gitanos, a Macarena, al Gran Poder, ¿no? ¿Cómo habría sido aquello? Esa saeta en el patio de Caifás tiene una característica que te resumo muy brevemente para que la escuchemos, que yo creo que ilustra muy bien este tiempo que hemos vivido. Es lebrijano, que era de Tomás hasta la tranca, me decía, ¿por qué no escuchas, intentando buscarle una explicación a Tomás, una explicación técnica, y luego hablamos? Porque yo no me lo explico. Ese hombre donde respira, y sin embargo, ¿por qué no tengo nunca la sensación de que está haciendo una exhibición de poder, sino que está buscando permanentemente el pellizco artístico, el plástico? No respiraba. Cogía el cante en un sitio y lo soltaba en otro sin atajo, sin parar, sin detenerse a respirar, a descansar. Él iba a muerte. Pues yo pienso que esta saeta en el patio de Caifás, vamos a escucharla bien porque los ayes que tiene son puyazos en el alma. Él la cogió justo antes de la pandemia, y sin respirar nos la suelta esta noche aquí. Fíjate cómo canta Tomás Pavón.
En el patio de Caifás.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
de escuchar a Tomás Pavón cantar en el patio de Caifás, como Alberto García Reyes nos ha ilustrado, ¿qué se puede decir ahora?
Nada, el silencio.
De la Macarena se cuenta que Manuel Torre, Manuel Soto Loreto,
sí,
¿no? Manuel Torre, no Torres.
No, Torre.
Torre.
Torre, Torre.
Le cantó una saeta a la Macarena en la Plaza de la Encarnación. Y que Eduardo Miura, que era el dueño del balcón donde estaba Manuel Torre, lloró ese día. Más
y ya
imposible,
está todo
imposible, ya está todo imposible.
Dicho.
Cuando un cantador canta y hace llorar a Eduardo Miura, eso es señal.
De estremecedor, que, de que, conmoción y emoción.
De que se han roto todos los canones.
Claro.
Gonzalo, ¿qué es lo que tiene preparado la tú? Porque tú eres de la editorial El Paseo.
El Paseo, efectivamente.
¿Qué tiene preparado para mañana la editorial El Paseo?
Pues mañana tenemos un acto en el que contamos también contigo, por supuesto, que es la presentación de la nueva edición de Historia General de la Semana Santa de Sevilla, del libro Historia General de la Semana Santa de Sevilla, en el que se incluyen pues los años de la pandemia, la misión del Gran Poder, en fin, los últimos años, ¿no?, que recientes que hemos vivido en torno a la Semana Santa sevillana. Y lo presentamos mañana en Casa del Libro, en Viapol, avenida Diego Martínez Barrio 4, a las 7:30 de la tarde, con sus autores, Álvaro Pastor, Paco Robles y Manuel Jesús Roldán, y también con el director de Casa del Libro de Viapol, Rafael García Orgambídez, y el editor del Paseo, David González Romero, a las 7:30 de la tarde en Viapol, avenida Diego Martínez Barrio 4.
En Viapol, mañana tenemos que estar a las 7:30.
A las 7:30, y un poquito antes también viene.
Y un poquito antes.
Paco de sitio.
Y tanta. También vamos a recordarle a todos ustedes que el último programa de Saeta antes de Semana Santa no se hará aquí, se hará en el círculo, vamos, muy cerca, será en el Círculo Mercantil.
Todo un privilegio estar allí.
Todo un privilegio en el Círculo Mercantil. Así que si ustedes quieren asistir al programa Saeta, váyanse al Círculo Mercantil, porque a las 8 menos 2 minutos y medio, estaremos nosotros allí.
Estaremos ya sentados para ofrecerle este programa a todos los oyentes.
Este programa. Este domingo, a partir de las 12 de la mañana, el pregón de la Semana Santa por Julio Cuesta, el pregón de hace 2 años, ¿eh? El pregón que se va a hacer peratela. Nos vamos, Gonzalo Grajera, muchas gracias, buenas tardes todavía.
Un placer, Paco Robles, buenas tardes.
Adiós, Ricard Martí, adiós. Alberto Ceballos, que estuvo comandando los mandos técnicos. Lola Chávez estuvo al otro lado del cristal. Y aquí les saluda atentamente a todos ustedes su voz amiga, Paco Robles. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes.